estás. Ya no leo las encuestas. Voy del lado de la sombra. Busco diamantes bajo la alfombra. En el chino soy la rata. Gano medallas solo de plata. Y no me importa perder la partida. El mejor jugador es el que antes olvida. Soy león y soy cordero. Voy del circo al matadero. Un poco fiel a mis principios. Ayer enfermero, mañana tu vicio. No quiero ser prisionero de este mundo insensato. Yo conocí el terciopelo. Ahora váyase a la mierda un rato. No me descalifiquen antes de que acabe esta canción. No me sacrifiquen, nena, nunca es tarde para el rock and roll.
Y lo que suena es La Huesuda, el último disco de Ariel Rot, que lo va a estar presentando el 24 de abril en la Trastienda, en esta Trastienda y también en la Trastienda de Buenos Aires. Ariel Rot, para el que necesite una presentación de él, porteño emigrado a España, fundador del grupo Tequila, para los que tengan más de 35, 40, sabrán de qué estoy hablando. También integrante de Los Rodríguez y con una prolífica carrera como solista. ¿Cómo anda, Ariel? Bienvenido.
Bien, muchísimas gracias. Todo bien.
Nunca es tarde para el rock and roll. ¿Rock and rolleando desde cuándo exactamente?
Bueno, desde que tengo uso de razón prácticamente, ¿no? A un nivel ya más oficial y profesional, desde muy chiquito, desde los 17 años que empecé a grabar discos con el grupo Tequila.
¿Y cómo surgió Tequila? ¿Fue un grupo de amigos, de barra de liceo?
Bueno, no, yo, mi amigo Alejo Stivel y yo nos tuvimos que ir de Argentina en el año 76 con nuestras familias, éramos todavía bastante chiquitos, y al llegar ya componíamos canciones juntos, y teníamos ganas de hacer una banda, siempre todavía éramos demasiado jóvenes como para pensar en que sea una manera de ganarse la vida en un futuro, sino simplemente para pasarlo bien. Y al llegar a España empezamos a recorrer y a buscar entre todos los antros y todos los clubs de rock, que eran pocos, con quién nos podíamos juntar. Y finalmente dimos con Julián Infante y con Felipe Lipe, que un día me llamaron por teléfono para que entre de guitarrista con ellos. Y les gustó tanto el material que yo traía que finalmente, en vez de buscar un guitarrista, lo que hicimos fue transformar el grupo, cambiarle de nombre y empezar a grabar mis canciones y las canciones de Alejo. Y ahí fue cuando hicimos Tequila. Y ya habíamos abandonado los estudios.
Y en esa época el rock and roll era casi inexistente en España, ¿no? Había algunas bandas, no sé si de rock más
pesado. O a punto de explotar.
A punto de explotar, ¿no?
No había una escena, digamos, ¿no? Sí que había casos aislados, obviamente. Pero no tenía nada que ver con lo que era nuestra escuela, que era el rock argentino, que ya a pesar de ser muy, muy críos, ya llevábamos casi 10 años o 8 años escuchando buen rock argentino, que para nosotros era casi igual de importante que el rock anglosajón, ¿no? Para nosotros Almendra y Manal eran igual de importante que Dylan, los Beatles y los Rolling Stones, ¿no?
Y en España estamos hablando año 76.
Sí.
O sea que es murió Franco. Franco murió en el 75, ¿no? Uh-huh. Se está iniciando la transición.
Sí, exactamente.
Y viene esa explosión que se conoce como la movida madrileña, uh-huh, uh-huh. ¿No? Donde, o el destape español, después para hacerlo más general. Sí. Que es, vamos a decir, esa cultura quizás que era underground, tomando los lugares, copando los espacios, sí. Me imagino, ¿no? Algo bien efervescente, la gente publicando, sí, fanzines.
Funcionó como una especie de epidemia maravillosa, como una especie de fiesta, ¿no? De la libertad, donde no solo los músicos, sino también fotógrafos, diseñadores de moda, artistas de todo tipo.
Programas de radio.
Programas de radio. La radio tuvo mucho que ver en ese momento, fue muy fuerte. Incluso también programas de televisión emblemáticos. Y bueno, y también, digamos que desde el poder, en cierto modo también se prendieron a eso. Yo creo que porque en el fondo también salían por las noches y iban a los sitios donde íbamos nosotros y nuestras amigas. Entonces, tal vez tuvo algo que ver eso, no lo sé. Pero bueno, en todo caso fue una gran explosión y ahí estábamos nosotros como espectadores y como protagonistas también.
¿Cómo era esa? Había una banda de fines de los 70 española bastante conocida, más hard, ¿no?
Había varias, no sé, Barón Rojo, Obús.
Obús,
sí.
Por ejemplo.
Sí, ahí, bueno, estallaron todo tipo de géneros, ¿no? Pero digamos que los que más hicieron notar, en cierto modo, fue la nueva ola, que eran todos chicos que apenas sabían tocar, ¿no? Pero que tenían ideas frescas y simpáticas y se autofinanciaban y trajeron mucho color al ambiente. Pero Tequila fue un poco previo a la movida, ¿no? Tequila, si bien era gente de nuestra edad y podríamos haber formado parte de la movida, al haber triunfado y haber entrado en el mainstream, en cierto modo, Tequila, un año antes, o un poquito antes, nos separamos, nos aislamos de eso, ¿no? Éramos amigos y tal, pero Tequila, digamos, si miras en las revistas, en los libros, en lo que hay sobre el rock, digamos que no forman parte de ese movimiento, son previos
era
a eso.
Era casi que la prehistoria de esa movida.
Un poquito, sí. Pero era como todo eso de la transición, necesitaba un grupo que acompañe ese momento que estaba ocurriendo, un grupo festivo, un grupo colorido, un grupo provocador e incluso ambiguo, y entonces eso fue Tequila.
Era rock and roll más pensando en Chuck Berry, en los Rolling Stones, un rock and roll más...
Sí, un rock and roll muy básico y muy juvenil, con también unos textos muy juveniles, ¿no? Claro.
Bien, y cuando decís más ambiguo, ¿en qué sentido? Me imagino, bueno, pensándolo en Argentina, un virus, ¿no? Una banda que
nos
podía...
gustaba mucho el glam rock, ¿no? Está, los grupos como los Faces, como los New York Dolls. Entonces, claro, en España la gente se vestía de azul y de marrón, y entonces de repente aparecimos nosotros con calzas plateadas y los pelos largos y cardados, ¿no? Ya no me caben, ¿no? Si no las hubiese traído hoy para un poco ilustrar esto que estoy contando.
¿Y qué te quedó de toda aquella primera experiencia? Porque después tu camino fue mucho más largo, ¿no? ¿Qué conservas al día de hoy de aquella primera experiencia rock and roll?
Muchas cosas. En primer lugar, esos cuatro discos que hicimos, que son discos históricos, que todavía muchas de esas canciones se siguen escuchando en los bares, en las calles, en las casas, que pasaron de hermanos mayores a hermanos más pequeños, de padres a hijos, y a veces en mis conciertos vienen los padres con los hijos, con los vinilos de Tequila que se los firme, ¿no? Y después muchísimos recuerdos. Lamentablemente esa generación fue muy, muy tocada y muchos se quedaron en el camino, ¿no? Incluso dos de los miembros de Tequila, Julián Infante y que también estuvo en Los Rodríguez.
Y Manolo Iglesias. Ambos murieron.
Sí, murieron, sí.
Ambos murieron a causa del SIDA, eso es, es así, es exacto.
Sí. Todavía eran momentos en que el SIDA no era una enfermedad crónica, sino era en pocos meses poder morir, ¿no? Afortunadamente se lo ha conseguido acorralar de alguna manera, ¿no?
Sí, pero fueron varios de tu generación, ¿no? Porque también Renato Russo en Brasil, a Moura, al otro brasilero, el de Barão Vermelho también, o sea que una generación que por varios puntos, flancos, fue atacada.
Sí, ¿no? Sí. Primero viviendo en Argentina en los años 70, ya, ¿no? La cosa era complicada. Y después, bueno, en España el SIDA y también
la heroína
la heroína fue un fenómeno muy muy popular y muy extendido y con
y
muy
un fenómeno vinculado, puede ser, ¿no? El prestarse la aguja con el desconocimiento de
sí.
Puede ir de la mano.
Era una de las formas de contagio habituales, ¿no? Claro.
Cuando uno lee lo básico de Tequila en Wikipedia, ¿no? La razón por la que se separa la banda, según Wikipedia, ¿no? Es este, los problemas de adicción de la heroína de alguno de sus miembros. La tira así, ¿no? Este,
ah, sí. No, la verdad que no me había fijado.
¿Tiene algo de razón o no?
Bueno, por supuesto, eso producía un gran desgaste, obviamente. Pero no, yo creo que mucho tuvo que ver con los compositores, que básicamente éramos Alejo y yo. Este, empezamos a distanciarnos y a tener como distintos enfoques creativos, y eso ya fue lo que fue definitivo, ¿no? Porque yo tenía ganas de hacer, de hecho, después de Tequila hice Debajo del Puente, que era totalmente otra cosa, ¿no? Eran unos textos más oscuros y más adultos, ¿no? Y sin embargo Alejo quería seguir un poco con la temática de Tequila por más tiempo, no sé por cuánto, a lo mejor todavía seguiría, claro, seguiría componiendo lo mismo.
Bueno, decía, Tequila surge también emulando o empapándose lo que pasaba en los 70, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? El glam rock, y pensemos todos los artistas relacionados. Cuando hablas de textos más oscuros, pienso principio de los años 80, también pienso en Alaska, ¿no?
Sobre todo Parálisis Permanente, no sé si conocías, era el guitarrista o batería, porque fue multiinstrumentista en Alaska, que era Eduardito Benavente, que armó un grupo llamado Parálisis Permanente, también Gabinete Caligari en sus comienzos, era todos esos grupos que, bueno, que les gustaba...
Más tirado al pop.
Joy Division y todos estos grupos un poco malditos. Y yo, bueno, leyendo también ese tipo de escritores y tal, compuse todo un disco dedicado a una especie de malditismo, ¿no? Poético, que era el Debajo del Puente. Y la verdad que, a pesar de que el disco ahora lo escucho y es un poco inescuchable por la producción, me siento bastante orgulloso de lo que hice con los textos en ese momento. Fue la primera vez que me puse yo a escribir mis canciones enteras, y creo que tuvo momentos de... hubo raptos de lucidez juvenil, ¿no? En ese disco.
Un do it yourself, decís, en la producción.
No, me fui con un productor a Londres a grabar y se nos complicó mucho esa grabación. Y por otro lado, era la primera vez que yo me metía solo en un estudio, ¿no? Yo solo había funcionado con Tequila, donde no cantaba. Y me encontré con muchos problemas a la hora de empezar a grabar el disco. Y no es como ahora, que ahora estás grabando un disco. En ese momento tenías unas fechas muy concretas, los estudios eran muy caros, y nos volvimos con el disco como pudimos, digamos, ¿no?
¿Económicamente te dejaba algo, por ejemplo, haber estado 5 o 6 años en Tequila?
No, con Tequila terminamos totalmente arruinados.
Arruinados.
Sí.
Nada en la vuelta.
Monetario y psicológicamente.
Emocionalmente muy perjudicados, en fin. Pero fue un regalo igualmente que me dio la vida. Yo creo que fue una especie de recompensa por habernos, digamos, sacado de nuestro mundo y llevado a otro país, el exilio y tal. Entonces fueron 4 años o 5 años de mucha felicidad, de pasarlo muy, muy bien, de tener 17, 18 años y un poco que se realice tu sueño, el sueño del rock and roll, ¿no?
Claro, ahí tenés toda la energía. Uno no se puede quejar, ¿no? A esa edad.
No, porque... fue muy pronto, muy rápido, y éramos muy chicos, y en ese momento sí, viajábamos por España, hacíamos grandes conciertos, teníamos dinero en el bolsillo, y bueno, y teníamos un estilo de vida de rock and roll puro y duro.
Y 10 años después volvió la máquina, ¿no? Con los Rodríguez, o sea, se reeditó esa fiebre de giras, de éxito.
Sí, 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 algo que yo pensaba que ya nunca más iba a ocurrir. Me vine a Argentina, volví a Argentina.
¿Eso también? ¿En qué año más o menos regresaste?
En el 85, cuando volvió la democracia argentina, mi hermana estaba ahí instalada y yo me fui. Tenía muchos problemas personales en España y decidí cambiar un poco de aires.
Achicar la cabeza.
Sí, necesitaba tomar un poco de distancia. Y entonces empecé a tocar con Andrés. Empezamos a tocar juntos y...
¿Andrés seguía todavía tocando con los abuelos?
No, Andrés estaba en una situación parecida a la mía. Los dos teníamos ya un disco... ni siquiera creo que había grabado Andrés. Estaba a punto de grabar su primer disco en solitario. Pero en todo caso empezábamos a remar y con nuestros proyectos en solitario. y a intentar reconstruir nuestras carreras después de abandonar dos bandas de mucho éxito.
Claro. Los abuelos Andrés
y Yo Tequila. Entonces eso nos unió mucho, aparte de tener gustos musicales muy, muy similares y tal. Y ahí empezamos a trabajar juntos hasta que la Argentina se puso económicamente imposible a finales de los 90, de los 80, perdón.
Cae el Austral.
Cae la hiperinflación, no se pueden grabar más discos, no se puede tocar. Entonces nos vamos Andrés y yo a Madrid, nos reencontramos con Julián Infante, mi viejo amigo, y montamos Los Rodríguez. Y no fue fácil con Los Rodríguez, pasaron 3 años donde tuvimos que luchar mucho y donde por otro lado estábamos tranquilos porque sabíamos que era un grupo que por derecho en algún momento tenía que triunfar, y eso fue lo que pasó.
Y eso fue lo que ocurrió, claro, explotó. ¿Cuándo es el segundo disco de Los Rodríguez que
explotó? Tercero.
El tercero. Mm. El tercero. Mm.
Hay uno medio que no se conoce, que está en el medio, que se llama Disco Pirata. Y como, como buen Disco Pirata...
Es en vivo, ¿no? Eso...
Es una especie de mezcla de todo.
De todo.
Sí, juntamos unas chirolas y hicimos lo que pudimos.
Ariel, ¿no recordás dónde habían tocado con Los Rodríguez acá? Capaz que alguien de los que está escuchando...
No recuerdo muchas cosas.
No recuerdo muchas cosas. Entre otras cosas, ¿dónde tocaron Los Rodríguez cuando tocaron en Montevideo? La última vez que Ariel tocó acá en Montevideo fue en el año 93, 94.
Por ahí,
Por ahí. Y tocó en un estadio, él recuerda que fue un estadio...
Que formó parte de la Tragical and Misery Tour.
Tragical and Misery Tour. Sí. Así la bautizaron.
Exactamente, sí, fue. Y creo que empezamos en Nueva York y se fueron suspendiendo todos los recintos donde tocábamos. No sé, era una especie de disparate, no sé por qué, porque ahora... Si hiciésemos esa gira ahora nos haríamos ricos probablemente, pero en ese momento fue todo un desbarajuste.
Trágico y miserable. A veces hacemos una tanda, Ariel, y a la vuelta hacemos una suerte de recorrido musical con otros artistas, a ver cuál es.
Dale, adelante.
¿Qué cosas te disparan estas escuchas?
Perfecto.
Dale. Seguimos conversando con Ariel Roth, que va a tocar el 24 en La Trastienda, presentando La Huesuda. Ya tangencialmente tocó el tema de La Huesuda, hablando de diferentes muertes.
Sí. No va a ser un show enfocado estrictamente en La Huesuda. No. Voy a hacer una cosa, un paneo más amplio. Tampoco La Huesuda creo que se haya difundido tanto como para que la gente esté esperando que venga a tocarlo entero.
Que por la excusa de presentar hacer un show
es lo que ponen en las gacetillas porque se imaginan una cosa así, pero realmente el show no está planteado así. Es un show que hago solo, es un show unipersonal, one man show, pero rodeado de instrumentos. Salgo ahí con el piano, las guitarras eléctricas y también la guitarra acústica, y hago como 3 partes bastante diferenciadas con distintas atmósferas, ¿no? En el show.
Esto va a sonar, esto que estamos escuchando es un dúo con Fito Cabrales.
Con Fito Cabrales. Lo que pasa es que en este show desestructuro las canciones y esta tiene forma como de blues arrancherado.
Ah, mirá, está lindo.
Baile ilusiones.
Sí, es como...
Porque Fito Cabrales y Ariel Roth tienen punto de contacto musicalmente. Sobre todo los últimos discos de Fito son del rock and roll primigenio. Él hace una versión del tema de Bob Diddley, por ejemplo.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, aparte es un tipo divino y muy buen guitarrista. Muy buen guitarrista. Uh-huh. Lo que pasa es que se buscó un productor que es mejor guitarrista que él, entonces no lo deja tocar mucho, pero toca muy bien la guitarra. A mí me gusta mucho Fito.
Ahí está.
¿Vas a tocar cosas de Los Rodríguez, por ejemplo?
Lo podemos llamar de Los Rodríguez, pero en realidad son canciones mías.
Bien, vas a tocar canciones. A ver, ¿qué fue lo mejor y lo peor de Los Rodríguez? Por ejemplo, la cantidad de veces que te pudiste encontrar en verano en una radio con hace calor,
lo mejor yo creo que fue el poderío musical que tenían Los Rodríguez, ¿no? Recuerdos y grabaciones de conciertos y de discos, por supuesto, tremendamente, de un altísimo voltaje musical y emotivo, ¿no? Creo que era una banda realmente extraordinaria. No sé, para mí era como... Yo lo diría que éramos como The Band en castellano, ¿no?
Perfecto.
Porque todos cantábamos, todos algo componíamos, cada uno tenía una personalidad. Y yo no sé si... Claro, es una pena que... Pasó mucho tiempo y mucha gente no llegó a verlos en directo, pero Los Rodríguez crecieron mucho cuando se separaron, ¿no? Cosa curiosa. Pero teníamos un directo realmente tremendo y, claro, estar tocando esas canciones con Andrés cantando, con las guitarras de Julián, con las mías, ¿no? Era, se ponía muy arriba eso.
Bien.
A tope, como dicen los españoles.
A tope. A tope. En una entrevista dijiste, yo vengo de una generación en la que el rock era vanguardia, donde el rock era marcar tendencias, donde el rock era libertad, donde el rock era marcar tu diferencia y no esconderla. ¿Cómo definirías el rock and roll hoy en día?
Bueno, yo siento que el rock and roll está muy uniformado y muy reglamentado, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Como que enseguida, si alguien tiene una diferencia rápidamente, no sé si la industria o él mismo, o las discográficas, o las radios, o tal, pero por algún motivo empiezan a limarlos hasta que ya consiguen crear un molde que ya es rápidamente reconocible, ¿no? Y bueno, y eso creo que lo que empobrece mucho, ¿no? La capacidad de sorprender, ¿no? La capacidad de volver a emocionar y de volver a tener un discurso revolucionario, ¿no?
Está bien, claro. Vos formás parte de una generación que cuando arrancaste, por ejemplo, existían bandas que grababan canciones de 8 minutos y eran las canciones más radiables del mundo, ¿no? Estoy pensando en un clásico, Led Zeppelin.
Led Zeppelin, Hendrix, ¿no? Y tipos que eran únicos, ¿no? Que eran como si la naturaleza hubiese dado una fruta única, ¿no? Y ahora es como esos invernaderos donde todas las manzanas salen iguales, ¿no? Entonces es un poco el ejemplo que se podría dar.
Capaz que fue una época única.
No quiero ser cruel, ¿eh? No quiero ser cruel. Quiero decir que hay buena música, hay gente haciendo muy buena música y con muy buenos propósitos, ¿no? Y cualquier tipo que haga un disco para mí es un milagro y merece todo mi respeto. Yo estoy hablando desde mi lugar, desde lo que yo siento y de cómo me cuesta que algo me llame la atención y me atrape, ¿no?
Está bien, también es el camino recorrido, ¿no? A veces, cuando uno ya recorrió bastante, escuchó bastante y vio bastante,
y sí,
es más difícil que te llamen la atención, ¿no?
Estamos de acuerdo que fue una época dorada, ¿no? Realmente, o sea, no sé, en el rock, en el soul, la cantidad de artistas espectaculares que hubieron entre los 60 y los 70 es algo prácticamente irrepetible, ¿no? Uh-huh. Ahora a lo mejor hay uno y difícil que lo lleguemos a conocer, a lo mejor está aquí en la esquina y no lo sabemos y no lo vamos a saber nunca.
Uh-huh. No, sí, buenos hay, lo que pasa es que las referencias son inevitables.
También es cierto.
Vos, uh-huh, vos nacés y ya te criás escuchando a monstruos de los 60, de los 70, entonces después cuando vas a hacer algo,
claro,
te parece que ya está,
sí,
todo hecho.
Claro,
¿no?
Decía, pero vos, entonces son así, vos, Otis Redding.
Bueno,
claro,
pero los Beatles querían ser como Elvis y mirá lo que terminaron haciendo.
Eso es verdad, pero ahora viste que la difusión ya de la música popular es extrema, ¿no? Uh-huh, si uno, uh-huh, se pone a pensar, capaz que Elvis en los 50 golpeó, la gente lo escuchó, pero enseguida desapareció. Y cuando surgen los Beatles, surgen los Rolling Stones, nadie conocía lo que hacía Chuck Berry, o sea, eso habían quedado como tapados por una alfombra.
Sí,
entonces
sobre,
fue como un
sobre
momento
todo los negros que hacían, de los que los ingleses aprendieron, evidentemente, ¿no? Sí. Gracias a los ingleses se los ha reconocido.
Acá tenemos a Elvis.
Justo. Vamos a hacer ese recorrido, sí, musical, empecemos por
Elvis, pensé que era Urrutia.
Bueno, Urrutia tiene eso, el trémolo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Por favor.
Urrutia lo tuvimos acá, estuvo...
Sí.
Vino con,
está muy unido a Montevideo, Urrutia.
Sí, por los Mocas.
Vino con Esteban.
Por Esteban.
Sí,
por Esteban.
Pero justo estuvo hablando que tiene un programa de radio, Urrutia.
Está ¿juntos?
Hablando, sí. No, juntos no. Él justo estuvo hablando que anda. Ah, juntos con Esteban.
Claro, la ventana.
Conmigo.
La ventana, ¿no?
Ah, ¿en serio?
Claro, nosotros tenemos un programa de en realidad es una sección en La Ventana, que es un programa muy mainstream, que hacíamos una vez por semana, Jaime y yo, que cada uno llevaba una canción solamente. Y era una excusa para hablar de la vida, la canción que sacábamos, y llamaban los oyentes y pasaban cosas maravillosas y no había ningún tipo de regla, ¿no? Un día podía poner Moliendo Café y yo eché 20 centavos en la ranura de Raúl González Tuñón y el Tata Cedrón. O sea, no era puro rock, quiero decir, no era un programa de rock, era un programa donde había libertad total, ¿no?
Bueno, acá te elegimos a Elvis cantando un tradicional gospel, no recuerdo el autor ahora original de la canción, se llama Peace in the Valley, Paz en el Valle. Valle, exactamente, es una canción que Elvis cantaba porque, sentía que cada vez que podía cantar algo así, estaba feliz, estaba en paz, ¿no? Es un poco la letra de la canción también, como creo que habla, bueno, en algún momento encontraré ese momento de descanso, puede ser la muerte, ¿no? Hablando de la huesuda, ¿no?
Y Elvis era una personalidad muy perturbada, ¿no? Un tipo que hay que también bancarse haber sido un pionero de esa manera, ser un tipo blanco yendo en coche por Estados Unidos con sus tres músicos metidos ahí apretados, conduciendo kilómetros y kilómetros para llegar a pueblos de paletos, como de tipos muy básicos, hacer rock and roll, ¿no? Eso tiene mucho mérito.
La verdad que está interesante toda esa parte de Elvis que recorre varios estados alrededor de Tennessee.
Con Tequila nos pasó algo parecido.
Con un contrabajo.
Pero estamos hablando de España, una cosita chiquita, ¿no? Que llegábamos a los pueblos, nunca habían visto una banda de rock en los pueblos.
Y uno se imagina, aparte, con esos peinados nuevos.
Y nos dolió, porque eso desgasta, ¿no? Porque de repente había violencia, pasaban cosas, no estaba preparada ni la gente, ni los recintos, ni la producción es para hacer todo eso. Imagínate, Elvis.
Me imagino. En peñas tocaban, digamos. No sé si se llaman peñas allá.
Nosotros, ¿no? Pero, en las fiestas de los pueblos, sí. Y tal, y en deportivos, en donde sea, pero quiero decir que no es, el negocio del rock todavía no estaba inventado en España, ¿no? Y a Elvis le pasó lo mismo, pero a gran escala, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar. Vamos a hacer, escuchar otra canción y otro artista. Tiene rock and roll a tope, pero también tiene unas baladas espectaculares, estamos hablando del jefe, Bruce Springsteen.
Bien.
Un tipo muy popular en España, ¿no?
Bruce mucho, viene mucho a España, le gusta mucho España y hace esos super conciertos maratónicos, ¿no? De Bruce. Bueno, Bruce también, ¿no? Es un tipo que sabe contar historias. Sabe contar historias, a pesar de que dice que nunca leyó un libro, fíjate.
Mira.
No sé si creerle.
Nos vamos a poner un poco más ruidosos.
Nirvana, Kurt Cobain, o tal vez el último gran mito del rock and roll.
Probablemente, también por ese final tan violento, ¿no? No sé qué hubiese pasado si Cobain hubiese seguido componiendo discos, ¿no? Desde luego que tuvieron un arranque tremendamente espectacular, ¿no? Los Nirvana, el
Nevermind.
Contemporáneo
de los Rodríguez, aparte, ¿no?
Sí. Recuerdo que estábamos en la radio cuando nos enteramos de su suicidio, fíjate. Estábamos haciendo, como ahora, hablando en las radios.
Mirá.
Increíble. Algo que para muchos no fue nuevo, ¿no? Nirvana. Sí, para la gran mayoría de adolescentes que estaban despertando en el rock, pero para otra gente un poco más adulta, que puede haber sido tu caso.
Pero sí tenían algo especial, ¿no? Uh-huh. Sí que aportaron un nuevo sonido, bueno, que sigue siendo rock, ¿no? Evidentemente, como cuando aparecieron los Sex Pistols, que ahora lo escuchás con el tiempo y decís, esto es rock, no es otra cosa, ¿no? A pesar de que ellos desmitificaban y minimizaban, ¿no? Y odiaban un poco a los clásicos del rock, ¿no? Pero sí que hay un sonido y un poderío que tal vez estaba un poco olvidado, ¿no? Cuando Nirvana estalló, ¿no?
Arrancamos con Elvis. Ahora vamos a seguir con un émulo.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Sandro.
Bueno, eso sí que forma parte de mi infancia en realidad, ¿no? Sandro, yo me acuerdo que era la música que se escuchaba en el barrio, en la esquina de mi casa había una calecita, se dice aquí, o Tío sí. Vivo en España. Y subíamos ahí muy, 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 muy chiquito y ponían esta música, ponían a Sandro mientras te hacían tratar de agarrar la cosita esta, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Y bueno, y era la música que ponía la chica que venía a casa a limpiar cuando venía, ¿no? Y tal. Y bueno, y otro personaje también enigmático, ¿no? Y con una fuerza arriba del escenario también espectacular, ¿no?
Alguien que empezó como imitando, emulando a Elvis, más que imitando, y terminó siendo Tom Jones, de alguna manera.
Y él, pero terminó siempre siendo Elvis también, ¿no? En su faceta baladística.
Está bien.
Sí. Elvis, empezó siendo Elvis yendo en coche y terminó en Las Vegas.
Ahí está.
Tal cual. Con otra cosa más, bueno, no, en realidad no. ¿Sabes qué? Igual que Elvis. Porque iba a decir más bizarra, pero no.
Sí, Elvis es...
Elvis y lo bizarro, se abrazan y se hacen el amor.
Ariel, el último, a ver si sacás a estos artistas.
¿Me vas a poner un aprieto?
No. Capaz que la canción es la más icónica. Mientras ustedes revolucionaban el rock and roll en España, los hermanos Amador
directamente
estaban cocinando esta fusión, ¿no?
Qué bueno que conozcáis esa parte de la música española que en su momento fue muy ignorada, ¿no? Porque Veneno, que fue el grupo anterior a Pata Negra, no le hicieron caso ni los rockeros. Y los flamencos ortodoxos directamente
los
querían matar, ¿no? Entonces ahí estaba Kiko Veneno y estaba Raimundo Amador, que es un divino y que lo adoro. Y aparte que es un guitarrista excepcional, que maneja el flamenco y el blues haciendo una cosa única, ¿no? Y es muy interesante. Hay un documental de ellos ahora, de Veneno, que era el grupo anterior a donde se los ven muy jovencitos ahí en el polígono, ¿no? El polígono es ahí, son las casas donde vivían, donde viven los gitanos. Los gitanos, y no solo los gitanos ahora, ¿no? Ahora ya es cosmopolita el polígono. Y realmente los ves y parece que fuese, no sé, Sly and the Family Stone, pero en flamenco, ¿no? Como una especie de chiquitos ahí que se juntaban a tocar, que se cambiaban los instrumentos y con un arte y que bailaban, ¿no? Y todos tenían algo que hacer y algo que contar. Y
la tradición gitana y escuchaban a Pink Floyd, ¿no? Entonces
claro, ellos se empiezan a juntar con Kiko Veneno, que venía de San Francisco, y les empieza a hacer escuchar Jimi Hendrix y B.B. King y tal, y estos se vuelven locos directamente.
Y se mezcla la cosa, ¿no?
Y se mezcla y hacen algo que con los años se reconoció como el mejor disco de la historia del rock en España. Fíjate, el primer disco de Veneno.
Del coso de la risa, que
es una
hashish.
Es un sí, una placa de hachís que dice Veneno encima. Es maravilloso. Si pueden, vean el documental, lo recomiendo mucho, está por ahí rulando.
¿Cómo es el documental? ¿Cómo se llama?
Se llama, creo que Veneno.
Veneno, así
sí,
nomás.
Creo que
¿eso
sí.
¿Se llama Volando Voy? No,
puede ser, no me acuerdo el título exactamente, pero es la verdad que tienen ahí unos grandes documentos, sale Camarón también, sale Paco de Lucía en algún momento, porque claro, después Camarón, que era un tipo muy, muy abierto y muy intrépido, se junta con estos y graba con ellos la leyenda del tiempo.
Bien, Ariel, gracias.
Gracias por arrimarte. Repetimos, 24 en la trastienda, Ariel Roth, un formato.
Un formato
particular.
Íntimo, sí. Íntimo, un poco sí. Íntimo, sí. Pero.
Pero es rock, vamos a decir.
Es rock.
Es rock.
No, es rock.
Nunca es
rock.
Es tarde para el rock and roll, digamos.
Por supuesto. El rock and roll ya forma parte de nuestro ADN. Lo tenemos metido dentro y tengamos la edad que tengamos, sabremos utilizarlo como un lenguaje apropiado para hablar de nuestras experiencias y nuestras sensaciones.
En España le gusta mucho usar el término rock and roll, ¿no? Yo pienso en Loquillo, que también, ¿no? Tiene varias canciones donde explicita su amor por el rock.
Sí,
and roll,
sí, ¿no? Sí, es difícil poner la palabra rock and roll en una canción, pero ya lo hicieron los Stones maravillosamente.
Ariel, arriba, gracias por arrimarte.
Gracias.